Sí, la verdad que como vos decís, de casi todos los viernes, porque bueno, estuve muy engripada, sin voz, y bueno, ahí vengo recuperando.
Sí, bueno, estábamos, viste que te contaba recién fuera del aire, yo estuve hasta miércoles inclusive sin hacer programa, muchos ahí me preguntaban, che, ¿qué te pasa? Bueno, me puedo enfermar también, ¿no? Estaba también en cama. Así que bueno, así estamos, ¿no? Por este mayo.
Sí, este otoño que vino fuerte, parece.
Sí. San, ¿sabés que
En muchos sentidos.
una noticia que leí hace un ratito que me llamó mucho la atención y que, bueno, quería debatir un poco con vos? No sé si te habrás enterado, hubo un operativo en la ciudad de Buenos Aires que la verdad que me puso un poco la piel de gallina, ¿no? La llamaron Tormenta Negra, 1.500 efectivos policiales entraron a unos 10 barrios populares. Bueno, como estamos acostumbrados con la policía, ¿no? Y con estos operativos tan brutos, vamos a decirle, en todos los sentidos de la palabra, para detener a 40 personas. 1.500 agentes policiales, que me imagino el desastre que habrán hecho. No sé si pudiste ver algo sobre esto, pero la verdad que me dejó, viste, me puso eso, la piel de gallina, la verdad que horrible, esto de ser tan fuerte con los débiles, ¿no?
En realidad, lo que no tenemos que hacer es naturalizar lo que nos quieren naturalizar, que es esto, ¿no? Que una persona vaya a protestar porque le quitan un CUD, porque es discapacitado y son reprimidos, que un jubilado va a protestar, que son todas las garantías constitucionales que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, y le mandan la policía, los lastiman, le pegan.
Sí.
O sea, eso es lo que quiere naturalizar este gobierno, ¿no? Y que de la mano de, en su momento, de Patricia Bullrich y ahora todos sus secuaces, bueno, lo llevan adelante. En realidad es mostrar un uso desmedido de la fuerza, de las
Sí.
fuerzas represivas que tienen los estados, que es la policía. Es mostrar eso, no es realmente. Ir o intentar hacer algo con el delito.
No, tal cual, tal
Es
cual.
como quien diría, es para la gilada,
Es que,
¿viste?
¿sabes
Porque
qué sensación me deja? Porque después, a ver, ¿por qué nos enteramos de esta operación? Porque el señor jefe de gobierno lo publicó como un spot, parece como, no sé, de la ley y el orden, ¿viste? Una cosa. Y da la sensación de que movilizó a 1.500 agentes, destrozó barrios populares, hizo un desastre solo para un spot de redes sociales que donde va a recibir el apoyo, ¿no? Obviamente, a través del famoso like. Me parece como que estamos viviendo en una realidad virtual, ¿no? Una cosa horrible, horripilante, donde no se entiende que del otro lado hay personas que fueron vulneradas en su derecho porque le entraron a la casa, le destrozaron todo. Todo por un like, ¿no? Una sensación horrible me deja.
Sí, obviamente que estamos, voy a decir una obviedad, pero estamos a veces lo que es obviedad para nosotras y nosotros, que nos gusta todo esto, que nos informamos, que intentamos pensar y demás, no lo es para otro, ¿no? Creo que estamos ante un momento donde en este corrimiento del Estado estamos más indefensos que nunca, y lo que muestran estas imágenes que nos llegan es justamente eso. O sea, estamos totalmente desprotegidos a cualquiera, no importa si sos viejo, discapacitado o narco. Bueno, te puede pasar esto.
Sí.
Inclusive trabajador, porque mientras te decía esto pensaba en Pablo Grillo, ¿no? Un trabajador de
Sí,
prensa, un fotoperiodista.
estamos hablando de una manifestación, pero en este caso, a ver, si estamos hablando de 1.500 agentes y unos 10 barrios populares, imagínate la cantidad de casas a las que entraron para detener a 40 personas. Entonces, pagaron capaz 10.000, 15.000, 20.000 personas, sufrieron abuso de autoridad, de meterse a sus casas y demás, para detener a 40 personas. Que no digo que no haya que detener a esos 40, pero ¿vale la pena, digo, vulnerar los derechos de capaz 20.000 personas para detener a 40?
Bueno, este tipo de gobierno tiene enemigos. Ve en el adversario o en el otro, sí. En términos antropológicos, al enemigo, ¿no? ¿Al enemigo por qué? ¿Porque sí, porque son malos? No, porque detrás de ese enemigo, de ese invento del enemigo, hay presupuestos millonarios. Entonces, dotar, o porque ese operativo que vos comentás, no, tiene un costo, tiene un presupuesto.
Sí, claro.
Dotar a los agentes para que vayan con todo ese equipamiento, con toda esa ese instrumental represivo, tiene un costo.
Sí.
Y lo pienso en paralelo con la misma política que desarrolla Donald Trump, ¿no? Siempre uh-huh. exigiendo presupuestos millonarios para la defensa, porque el enemigo es el no sé, el afgano, el palestino, el venezolano, ¿no? Pero lo que hay ahí también es esto, es un presupuesto millonario que se ocupa a esta política del terror, que es lo que ellos quieren implementar.
Bueno, mira, pusiste el ejemplo de Trump y es importante el paralelismo, ¿no? Porque en ambos casos me parece que está fallando la justicia. Porque, a ver, así como Donald Trump se mete en un país como Venezuela, se lleva a un presidente y no pasa nada, bueno, en este caso Macri, jefe de gobierno, Jorge Macri, se mete en un montón de casas pateando la puerta y no pasa nada, y no va a pasar nada. ¿Qué está fallando ahí en la justicia?
La justicia es la gran pata rota que tiene nuestra república, y esto no es de hoy. Esto lo venimos enunciando un montón de personas, y personas que saben de verdad. Sí. Yo puedo comentar algo y emitir eso, una opinión, pero hay gente que de verdad sabe y que ha presentado propuestas para democratizar la justicia, de cómo deberían ser la designación de esos efectores de justicia, sí. ¿no? Para que ese poder judicial que tenemos esté a la altura de las circunstancias y sea democrático. Bueno, y eso nunca sucedió, uh-huh. ¿no? Esa discusión nunca se pudo dar. Y es uno de, como decimos siempre también acá en tu columna, es uno de los poderes que mejor se la pasa, porque el legislativo también es cuestionado un poco, bueno, el ejecutivo ni hablar, pero el poder judicial, ¿quién habla de los jueces?
Exacto.
Y esto lo traigo a colación por la barbaridad que acaba de pasar también en estos días. Que un juez de la Suprema Corte nombra a su hijo como juez.
No me enteré de eso. Estoy totalmente ajeno a lo que estás contando. Contame un poquito porque no estoy enterado.
Así como te la cuento, ¿te acordás que en la época de Mauricio Macri nos entraron a dos jueces por la claraboya
sí,
del baño?
Sí.
Nunca se fueron.
¿Y uno de esos designó a su hijo?
Y en uno de esos designó a su hijo como juez, porque no conozco muy bien cómo es el caminito para la designación de jueces, pero creo que también la Corte interviene en eso, da algún visto en todo eso. Sé que el Consejo de la Magistratura también tiene que ver con esto, pero bueno, digamos, es el padre, hay una filiación directa. O sea,
sí.
Y lo estamos escuchando por todos lados, nos estamos como lo que yo siento, Pablo, es como que nos están pasando tantos atropellos, tantas barbaridades como esta que vos traes hoy, como esta que te cuento ahora, que es como que la capacidad de
asombro,
de salida o de refutar el hecho. Es como que llega tarde, parecería.
Sí.
Eso se va a caer, porque eso se va a caer, más tarde o más temprano se va a caer, ¿no? Pero digo, es tanto el mal procedimiento, la corrupción, que quedás como parece indefenso o indefensa.
Sí, sí.
Por eso digo,
cómo se revierte esto, ¿no? Porque digo, cuando hubo gobiernos de otro palo, tampoco se logró revertir el sistema judicial, ni siquiera sé si se intentó demasiado. En algún momento se habló sobre democratizar, aunque sea el Consejo de la Magistratura, pero hasta por ahí nomás. No, tampoco hubo una...
Mira, yo en su momento, ahora no lo tengo presente, pero en su momento había leído el proyecto de democratización de la justicia que hablaba en términos generales y entre esos particularmente de el Consejo de la magistratura.
Sí.
Pero bueno, como te digo, son cosas que quedaron porque también necesita del acompañamiento de los otros poderes, sobre todo del poder legislativo, de las cámaras, que se supone que un legislador representa una provincia, se supone que representa a una comunidad, ¿no? Por lo tanto, representa a un país. Y sin embargo, también hemos sido críticos de muchos representantes del poder legislativo, que bueno, que son reverendos mamarrachos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora también está uno de ellos, un legislador de Jujuy, un diputado en la picota por la corrupción, por el manejo, por el desmanejo, mejor dicho.
Sí.
El desmanejo.
Sí. Lilia Lemoine ahora también citada a declarar por lo que le hizo, lo que le dijo a Ian Moche. Yo creo que así hace 10 años yo decía al aire que una diputada iba a estar citada a declarar por insultar en redes sociales a un nene de 10, 12 años con autismo. Yo la verdad que hubiese dicho, nada, pará, este país no puede ser. Bueno, creo que vamos un poquito, cada vez vamos un poquito peor, ¿no?
Porque todos los días te corren la línea. Todos los días nos corren a todo el conjunto de la sociedad. Entonces cada vez nos asombramos menos. Y ahí es donde se da esto de la naturalización. Cuando vos perdés la capacidad de indignación y de ponerte mal por la realidad que estás viendo, bueno, es como que lo naturaliza. Bueno, está bien que, bueno, los miércoles, sí, otra vez le pegaron a los jubilados, ¿no? Ahí caemos en el sinsentido, y en el sinsentido no haces nada, porque para que uno intente modificar, cambiar y demás, necesita que las cosas tengan sentido.
Sí.
Si no, ¿para qué vamos a luchar?
Y hay otra cosa que también,
¿no?
Como vos decís de otra vez le pegan a los jubilados, es que me parece mucho peor que acostumbrarnos, es, bueno, pero no son jubilados. Ese no es jubilado. Bueno, que le peguen, total no es jubilado. ¿Te acordás cuando empezaron las marchas de los jubilados que las hinchadas de los clubes fueron a acompañar y dicen, ah, pero este no es jubilado? O sea, bien que le peguen a alguien que apoya a los jubilados, ¿me entendés? Es como la minimización constante.
Tal cual, y bueno, ahí es donde en esta micromilitancia es que uno tiene que girar la ruedita de la cabeza a esa persona, pero ¿cómo? O sea, no dejarlo pasar, como quien dice. Me parece que por supuesto, todo eso micro que cada uno y cada una de nosotros puede hacer contra semejante despliegue que vimos y que vemos, quedaría reducido a la nada, pero bueno, es la que nos queda, ¿no?
Sí.
Yo no pienso resignar eso. Por ejemplo, ahora es una norma que vos entras a un lugar y nadie te saluda. Digo, un lugar como, por ejemplo, tu oficina de trabajo, el aula. Yo entro mucho al aula y se naturaliza que entran y nadie saluda.
Sí.
No.
Eso es tremendo y me pasa. Entonces, me pasa a mí de no saludar.
No.
Es como que me voy acostumbrando a no hablar con personas, ¿no?
Claro, claro, claro. La regla de cortesía número uno, hola y chau.
Sí,
¿no?
Claro. mínimo.
De ahí para, bueno, para todo lo demás, sí. Todo lo demás. Pero bueno, siempre hay, así como te digo esto, también te puedo decir lo otro, también hay todavía muchos rasgos y muchas historias de solidaridades, de espacios construidos de otra manera, de una manera amorosa, de una manera, si se quiere, hasta humana, ¿no? Sí. Mirá que ya estamos hablando en estos términos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay también de eso. Lo que pasa que, claro, no son las noticias que estamos acostumbrados a ver, y no es la norma, lamentablemente. Mira, pero bueno,
a ver si a vos te pasa esto, cuando veo comentarios capaz de gente que conozco, ¿sí? Que conozco personalmente desde hace muchísimos años, en las redes sociales de la radio, y vos decís, si yo a este tipo no lo conociera, pensaría que es una basura. Es como que esta cosa de las redes sociales, esta impunidad que te da la red social, deshumaniza también, ¿no? Los mensajes.
Totalmente.
De alguna forma. Porque, ya te digo, si yo no lo conociera, diría, este tipo es una basura. Y es un tipo súper amoroso, capaz, ¿me entendés? Y súper empático. Uh-huh. Pero hay algo que pasa en las redes sociales que nos corta los lazos, ¿no? Nos corta los caminos entre uno y otro.
Totalmente, por eso no nos cansamos de decirlo, que lo viejo funciona, que hay otras maneras, que las maneras son estas. Uh-huh. Esta es la conversación, es la palabra como mediadora, no hay otra, no tenemos otra.
Sí, tal cual.
Si lo que queremos sostener, son comunidades sensibles, humanas, amorosas, colaborativas, ¿no? Con esos valores, si lo que queremos es esa construcción social de nuestra realidad inmediata, bueno, el trabajo es ese.
Sí, tal cual.
¿No?
Sí.
Pero bueno, yo creo que, como te digo, hay mucho de esto, pero se lo digo a mis alumnos. Si yo no creyera en la juventud, no estaría acá.
Claro. Bueno, mira, justo hablando de tema docencia, no sé si querés agregar algo sobre la elección de SUTEBA. No sé si vos estás afiliada a SUTEBA o no. No sé cómo es eso. Pero bueno, no sé si...
No.
Ok. Bueno, pero como trabajadora de la educación, capaz...
No, yo no estoy afiliada. Sí se dio una novedad acá en el distrito, esto que vos mencionás, una elección de un sindicato que nuclea a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Generalmente, históricamente hubo una línea, por así decirlo, y este año, 2026, se presentó una lista como opositora dentro del mundo SUTEBA, por decirlo de alguna manera. Hubo dos listas: la lista oficialista, Sandra Rubén, que le ponen colores, sí. Era la celeste y violeta,
sí.
Y la lista opositora, que era la azul y blanca, ¿no?
Sí.
Ambas de SUTEBA disputaban la conducción del distrito, y finalmente la elección se hizo. Y hubo y dio por ganadora, digamos, a la lista oficial. Eso es todo lo que tengo. Fue una novedad. Yo creo que personalmente me parece bien que los gremios, los sindicatos, se discutan a sí mismos, porque quiere decir que hay una parte de ese núcleo de trabajadores y trabajadoras que piensa que las cosas pueden ser de otra manera. Uh-huh. Y me parece que eso es sano, me parece que es democrático.
Tal cual.
Me parece que está bien, y eso, me parece que está bien.
Bien.
Después los resultados son otra cosa.
No, está bien, pero siempre la discusión es buena, ¿no? Ese es el digamos,
siempre la discusión
resultado.
Es buena.
Sí, tal cual.
Así, sí, así que, bueno, eso. Uh-huh. Fuimos uno de los distritos que tuvo esa singularidad, ¿no? De tener una interna dentro.
Se te cortó justo. ¿Una interna dentro?
Dentro de un gremio,
ah,
¿no?
Okay,
de un
okay.
Gremio sindical.
Okay. Bueno, genial. Bien.
Eso es lo que te puedo mencionar.
Bien, San, gracias. Gracias por la comunicación. Seguramente, no lo vamos a dar por sentado, pero seguramente hablemos el viernes que viene.
Sí, seguramente.
Dale, dale.
Esperemos que sí.
Te mando un beso, gracias.
Abrazo grande.
Chao, chao.
Adiós.